Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Cargados de exigencias, estudiantes de Parkland se dirigen a sus líderes estatales. Casa Blanca abre una puerta para modificar leyes sobre porte de armas. Con mayores retos que logros, la OEA conmemora 90 años de liderazgo femenino en el hemisferio. MS-13 del siglo XXI, fruto de políticas fallidas para confrontarla. Informe especial de Maras sin Fronteras. Y un mini marcapasos para mejorar el ritmo del corazón.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con la determinación de lograr cambios en la legislación de porte de armas, más de un centenar de estudiantes de Parkland, Florida, se dirigieron este martes hacia la capital estatal, Tallahassee, para pedir al gobernador y los legisladores acciones, no palabras. José Pernalete acompañó al grupo de jóvenes al salir de Coral Springs.
Decenas de estudiantes y adultos integrantes de la comunidad de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas partieron desde Parkland hasta Tallahassee con el propósito de impulsar en la legislatura de la capital del estado precisamente una política con mayor control de armas. Conversamos con algunos de los organizadores de esta movilización y nos explicaban que ellos pretenden que este tipo de actividades se repitan en otros estados. Veamos a continuación sus declaraciones.
El itinerario no empieza mañana, empieza hoy, porque cuando lleguemos ahí vamos a intentar primero empezar a discusiones y conversaciones con los representativos. Después vamos a tener una protesta pacífica, durmiéndonos en el suelo de la capital de este estado. Y después mañana estaremos en grupos de estudiantes de 4 a 5 hablando en periodos de al menos 10 minutos con cada senador y representativo para no pedir sino demandar cambio. Yo personalmente voy a pedir y advocar para que sean más estrictas las leyes para una persona que tenga problemas mentales como Nicolás Cruz adquirir un arma de guerra y a su edad. Él tenía 19 años. En este país a 19 años alguien no puede comprar una cerveza en el Publix como tenemos aquí al lado, pero sí puede adquirir una arma de guerra y eso a mí me parece inaceptable.
Muchos de esos estudiantes van a cumplir 18 años este año. Entonces, como este año tienen que votar para los midterm elections, puede ser que cambiamos a las personas que están ahí que no van a hacer nada.
Yo confío en Dios en que esto nos ayude. Yo confío en Dios en que esta es la última situación triste que acabamos de vivir. Confío en Dios en que ya llegó el cambio para esta nación.
Este viaje de 8 horas hacia Tallahassee tiene prevista la movilización de 3 autobuses repletos de personas. Soy José Pernalete, desde Parkland, Florida, Voz de América.
Mientras crece la presión, la Casa Blanca abrió una puerta para adoptar cambios. La administración anunció su disposición para ampliar la verificación de antecedentes entre posibles compradores de armas de fuego. Pero para los estudiantes que marcharán hacia Washington el 24 de marzo, la determinación no es suficiente. Le preguntamos a Belén Mora qué dijo este martes la Casa Blanca sobre el tema.
La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump se reunirá este miércoles con estudiantes secundarios de Parkland, al igual que maestros y padres de esta institución, pero también de otros eventos, otros tiroteos que se dieron en Estados Unidos. La intención es escuchar a los estudiantes respecto a su posición sobre la legislación, sobre el porte de armas y poder revisar esto. Todo esto mientras en Washington aumenta la presión sobre los políticos para poder revisar y modificar esta legislación.
El presidente Donald Trump es un abierto partidario del derecho al porte de armas, pero luego del ataque registrado la semana pasada, funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que el mandatario está abierto a considerar un plan bipartidista para fortalecer la verificación de antecedentes de los compradores de armas. Mientras la presión aumenta en Washington, el presidente Trump anunció para esta semana una audiencia con estudiantes para tratar este tema. Pero para los expertos, limitar el acceso a armas letales es una de las claves para evitar nuevas tragedias.
Diferentes países alrededor del mundo no tienen tal proliferación de armas de asalto tipo militar que hacen de tragedias como estas eventos catastróficos.
A medida que los funerales de las víctimas del tiroteo en Parkland prosiguen, la comunidad educativa en Estados Unidos analiza medidas para evitar que los ataques se repitan. Expertos hacen un llamado a estar atentos a las señales de alarma.
Una obsesión con las armas, la gente que lo sabe, que las escuelas hagan todo lo que pueden bajo las actuales leyes para brindar apoyo, pero nadie realmente considera el hecho de que el chico es un potencial suicida u homicida y que tiene acceso a armas letales.
Para el psicólogo clínico forense Glenn Lipson, la cooperación entre los responsables de seguridad, los profesionales de salud mental, padres y estudiantes puede conducir a resultados positivos.
Necesitamos fortalecer las conexiones, fortalecer la fe, empoderar a la comunidad.
Pero para los sobrevivientes del tiroteo en Parkland, la clave para evitar nuevos ataques pasa por la revisión de las leyes de armas, iniciativa por la que convocan a una movilización masiva que llegará hasta Washington el 24 de marzo.
La Casa Blanca reanudó las conferencias de prensa luego de una semana y su portavoz también se refirió a la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.
Belén, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de esta información y de los resultados de la reunión de los estudiantes en Florida y, por supuesto, del encuentro que se ha planeado en la Casa Blanca para este miércoles. 90 años cumple la Comisión Interamericana de Mujeres. Aunque este organismo de la OEA ha logrado avances, sus líderes afirman que la lucha que libran hoy en día por defender los derechos de las mujeres del hemisferio enfrenta oleadas de fundamentalismo e inequidad.
Desde su formación en 1928, las delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres analizan los retos que enfrenta el hemisferio en materia de protección a los derechos humanos.
Ahorita estamos muy preocupadas porque vemos que hay una onda muy fundamentalista en contra de los derechos de las mujeres, especialmente derechos sexuales y reproductivos.
La conmemoración del 90º aniversario de la entidad ofreció una nueva oportunidad para buscar estrategias de apoyo conjunto que ayuden a resolver esos problemas. La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, habló sobre la situación específica en su país.
Hemos avanzado muchísimo en materia de acceso a la educación superior también, pero todavía persisten, por ejemplo, un 25% de brechas salariales respecto a los hombres.
Costa Rica tampoco es ajena a ese tipo de inequidad, reconoció la segunda vicepresidenta del país, Ana Elena Chacón Echeverría.
También, por supuesto, incorporar a un 43% de mujeres que está en la informalidad al mercado formal. Y, por supuesto, el luchar contra la feminización de la pobreza.
Al rezago de la mujer indígena, especialmente la rural, también debe prestarse atención, dijo a La Voz de América la activista guatemalteca Otilia Lux de Coti.
También en las mujeres indígenas hay femicidio. Nosotros vemos esto, también hay mujeres articuladas con el narcotráfico, con el crimen organizado, entonces han utilizado también a mujeres por el alto grado de pobreza. Las mujeres se inclinan porque se les paga o porque son cooptadas, digamos, especialmente la juventud.
Y también hay trabajo por hacer en cuanto a facilitar el acceso a la justicia, advirtió la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito.
Se ha avanzado mucho. Cada vez que la Corte impone en reparaciones de víctimas, una serie de obligaciones de los estados las han ido cumpliendo en lo que tiene que ver con los cambios de legislación, en lo que tiene que ver con el pago de indemnizaciones, en lo que tiene que ver con la investigación, pero es lento y todavía obviamente falta.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, políticas que fracasaron en la lucha contra la MS-13. Y la búsqueda de una solución que ataque la raíz del problema.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
décadas de existencia de un fenómeno que ha sido atacado con soluciones temporales hace mayor el reto que enfrentan las autoridades de Estados Unidos y El Salvador para eliminar a bandas criminales como la MS-13. De Los Ángeles, las pandillas se extendieron a Centroamérica y ahora hacen presencia en más de una decena de ciudades estadounidenses, ejerciendo su poder de intimidación. Segunda entrega de nuestra coproducción especial de La Voz de América y el noticiero Hechos de El Salvador.
La propia Casa Blanca denunció desde la administración de Barack Obama en el 2012 que las operaciones ilegales de las pandillas habían escalado a la categoría de crimen organizado transnacional y bajo esta perspectiva, la administración Trump les hace frente y utiliza los argumentos que da la ley para combatirlas. Si bien reconoce el alcance de la problemática, Stephen Dudley, codirector de Inside Crime, cuestiona el hecho de que el tratamiento de la problemática en Estados Unidos y en El Salvador pueda encontrar salidas bajo un punto de vista netamente policial.
Tienes una comunidad y varias comunidades que son aisladas del resto del país, y mientras más aíslan esas comunidades, más posibilidad vas a tener que hagan más pandillas y fortalezcan las mismas pandillas.
En el mismo sentido, el hoy candidato presidencial salvadoreño y alcalde de la capital, Nayib Bukele, cuestiona la búsqueda de soluciones con énfasis en el ámbito de la seguridad, desconociendo la raíz social de la problemática.
El problema es que las pandillas no son la causa, son la consecuencia de algo.
Algo que exige un proyecto integral y urgente, porque según Bukele, la política de mano dura establecida hace décadas en su país no sirvió.
Controlan casi todo el territorio nacional. Prácticamente hay zonas donde el 100% de negocios tienen extorsión, hay más violaciones, ahora tienen más poder de fuego que el que tenían antes.
Sin embargo, Richard Glenn, director de la Oficina de Aplicación de la Ley y Antinarcóticos del Departamento de Estado, en entrevista con La Voz de América, aseguró que Estados Unidos invierte cada vez más recursos en programas de ayuda para las comunidades vulnerables y prevención.
El presupuesto que va hacia USAID es dos veces más grande que el nuestro. Así que el enfoque realmente es en lo social, en la educación, salud, en seguridad de comida.
Mientras los dos países encuentran el balance para atacar el problema, las investigaciones y las estadísticas develan un panorama poco alentador. Las cifras de desplazamientos internos como consecuencia de prácticas violentas y la criminalidad también son significativas. Entre el 2010 a 2015, organismos de vivienda gubernamental reportaron que 751 familias huyeron de sus hogares debido a la constante intimidación y amenazas por parte de pandillas. Con base en este panorama, para la actual administración salvadoreña, el enfoque actual de la lucha se centra exactamente en lo que exige la situación.
Tenemos una coordinación muy estrecha con la administración Trump para enfrentar el problema de las pandillas y estos grupos criminales.
Pero preocupado por una posible estigmatización de la población salvadoreña en Estados Unidos, el canciller salvadoreño le hizo un pedido explícito al presidente Donald Trump.
Es que no se puede generalizar y hablar de todos los salvadoreños tomando como referencia un pequeño grupo de criminales.
Los alcances de la problemática en Estados Unidos llevaron a que el primer paso de la administración Trump fuera fortalecer las instituciones que luchan para erradicar el crimen organizado.
What makes MS-13 very unique in its way?
Lo que hace a la MS-13 única es la forma en que se dirige a un conjunto específico de población salvadoreña principalmente, y hay muchas víctimas inocentes.
La operación conjunta más reciente de las autoridades estadounidenses y salvadoreñas fue anunciada en noviembre. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que como resultado del operativo denominado Toro Salvaje, fueron capturados 267 integrantes de la MS-13 en Estados Unidos y El Salvador. En septiembre, otro operativo conjunto aún de mayor alcance ya había culminado con la captura de más de 3.800 miembros de la pandilla, también en ambos países.
Esta es una gran operación, pero no hemos terminado y no terminaremos hasta que desmantelemos por completo esta organización.
En nuestra tercera entrega de Maras sin Fronteras, la voz de una víctima quien, a pesar del miedo, se atrevió a contarle a La Voz de América cómo ha padecido en carne propia el poder intimidatorio de la MS-13.
Después de la pausa, Nicolás Maduro estrenó su criptomoneda y otro paso del Vaticano para reconciliarse con víctimas de abusos sexuales.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de grandes cuestionamientos, Venezuela lanzó oficialmente su criptomoneda inventada por Nicolás Maduro y denominada Petro. Según el gobierno de ese país, el valor inicial de una unidad de la moneda virtual equivale a $60.
Con la finalidad de generar confianza en el mercado financiero nacional e internacional, el gobierno venezolano lanzó oficialmente su moneda digital denominada Petro, supuestamente respaldada por las reservas petroleras del país, con la esperanza de que la acción mejorará su economía.
El vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, fue el encargado de dar a conocer el inicio de la preventa de la criptomoneda Petro.
Hermanas y hermanos, en adelante el Petro se erige como una novedosa iniciativa del gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro. Un mecanismo liberador, sin lugar a duda.
Tras la activación de la herramienta financiera, el parlamentario opositor de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, catalogó el Petro como una maniobra desesperada del gobierno para obtener recursos.
Hoy, en toda la academia económica en el mundo, ya se empieza a señalar este tipo de monedas como burbujas financieras, que en el fondo son grandes estafas.
Venezolanos consultados por La Voz de América son escépticos sobre las promesas del gobierno respecto a la nueva criptomoneda como herramienta de inversión.
Porque deberíamos de preocuparnos más de nuestras personas, de nuestra gente, de nuestros beneficios que nos hemos ganado por el trabajo de toda una vida.
¿Te invertiría en eso?
¿Con qué? ¿Con qué? Tendría que vender mis zapatos y andar descalza.
Otros prefieren darle unos días de prueba para saber si funcionará o no.
Si es una medida para no tener deudas y para nosotros seguir siendo un país, como siempre lo hemos sido, próspero, entonces habrá que analizarla y tomarla.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le advirtió recientemente a sus ciudadanos y a sus empresas que comerciar con el Petro sería violar las sanciones vigentes contra la nación caribeña. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En Boanoticias.com sigue el cubrimiento multimedia de nuestra serie especial Maras sin Fronteras. Únase a nuestra comunidad de información en Boanoticias.com. En el marco de la determinación del Vaticano de reforzar la comisión para investigar las denuncias sobre pederastia por parte de jerarcas religiosos, se produjo el encuentro en Nueva York entre un enviado de la Santa Sede y el denunciante Juan Carlos Cruz, quien afirma ser víctima de abuso sexual a manos de un sacerdote de Chile.
Yo le estaba contando situaciones que he vivido yo y que han vivido otros y se le caían las lágrimas, se notaba su compasión y su empatía.
La del arzobispo de Malta, Charles Cicluna, investigador de abusos sexuales del Vaticano, a quien el Papa Francisco le encomendó la misión de investigar las acusaciones de víctimas de abuso sexual en Chile a manos del sacerdote Fernando Caradima. Asimismo, determinar el papel que desempeñó el actual obispo de Osorno, Juan Barros, en encubrir estos abusos.
A las 11 de la mañana, hora de Nueva York, llegó este sábado hasta esta puerta de la iglesia Holy Name en el Upper West Side en Manhattan, Juan Carlos Cruz, quien habló directamente con él acerca de sus quejas, de todo aquello que, según Cruz, necesitaba saberse en torno a la iglesia chilena, los abusos ocurridos, pero también aquellos que no han hecho nada para detenerlo, entre ellos el obispo Barros, pero según Cruz, hay otros que también ahora están en la mirilla del Vaticano.
Definitivamente, sí, el caso está enfocado en Barros, pero es mucho más amplio porque hablamos de los cardenales, de otros obispos del Bosque, hablamos de otros obispos de Chile.
La reunión de Cruz a puerta cerrada se llevó a cabo el mismo día que el Vaticano anunció la decisión del Papa de reactivar la Comisión Consultiva sobre Abuso Sexual el pasado 17 de febrero.
La comisión ha trabajado mucho en educación con conferencias de obispos en todo el mundo y la comisión está aquí para servir a la Iglesia. Pero no diré solo la iglesia, diría que también a la sociedad. Ya saben, hay mucha gente que necesita sanar las heridas del abuso sexual.
Mientras tanto, a partir de este martes 20 de febrero y hasta el viernes 23, el arzobispo Cicluna se reunirá en Chile con víctimas de ese país, como lo hizo con Cruz en Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, otro gran paso en miniatura por la salud del corazón. Y la fórmula para aliviar el peso de instrumentos antibalas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mil metros de altura alcanzó la fumarola que produjo la erupción del volcán Sinabung en Sumatra este lunes. Las autoridades prohibieron la circulación de personas en 3 kilómetros a la redonda y pidieron a los habitantes estar listos para una evacuación. Un tipo de marcapaso miniatura mantiene activo y saludable el corazón de 15.000 personas alrededor del mundo y por eso su uso se extenderá.
Un corazón sano tiene su propio marcapasos que establece su ritmo, pero algunas personas, como Mari Lu Trejo, necesitan la ayuda de un marcapasos artificial.
Mi corazón no late con regularidad, se salta latidos. A veces es normal y a veces se sale del ritmo.
En el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, Trejo se convirtió en uno de los primeros pacientes en Estados Unidos a los que se implantó un marcapasos de solo 24 milímetros de largo, un décimo del tamaño de los tradicionales. Este pequeño marcapasos simplifica eso, según el doctor Ralph Augustini.
Los electrodos son parte de la envoltura y, por lo tanto, eliminan el alambre.
Ralph Augustini implantó el marcapasos de Trejo, enhebrando todo el dispositivo a través de una arteria en su pierna hasta el corazón. Algunos médicos, como el doctor John Hamel, han llamado al dispositivo revolucionario.
No dejamos ningún cable atrás y el marcapasos, la batería, el cable, son todos justos. Una pequeña pieza de metal que reside en el corazón.
Los estudios demuestran que el marcapasos Micra tienen más del 95% de efectividad. La batería puede durar 14 años. Henry Llanos, Voz de América.
Para solucionar el problema del peso en las armaduras para productos a prueba de balas, trabaja un grupo de investigadores de la Universidad de la República Checa.
Obtener los niveles más altos de protección de cualquier armadura corporal requiere la adición de placas pesadas de acero o cerámica, y eso puede agregar hasta 30 kilogramos de peso al chaleco. Pero los investigadores checos dicen que su nuevo material cerámico puede reducir ese peso hasta en un 30%.
Nuestro objetivo es producir, utilizando materiales cerámicos disponibles en el mercado, una armadura con la mejor dureza y cualidades balísticas posibles que puedan aumentarse fácilmente para la producción en masa.
El equipo checo, bajo la gerencia de David Solomon, ha reducido el peso al experimentar con todo tipo de plásticos y aleaciones cerámicas.
Nuestra protección balística de cerámica es aproximadamente 2 milímetros más delgada que otras armaduras comerciales y eso mantiene el peso bajo.
No solo es el nuevo material más liviano, sino que el equipo dice que proporciona más protección que una placa de acero.
Esta es la muestra de placa de acero a la que se disparó y se puede ver que la bala la perforó. Se puede ver a través de ella.
En comparación, la nueva placa de cerámica apenas fue afectada.
Esta muestra se filmó con el mismo proyectil con núcleo de acero endurecido, pero en lugar del acero utilizamos cerámica. Toda la energía entró en la cerámica y se puede ver que la almohadilla de aluminio tiene solo una pequeña huella.
El equipo de la universidad está siguiendo la investigación con la esperanza de incorporar el producto en la armadura personal y vehicular. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con moda nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, creaciones que le dieron voz en Londres a la comunidad LGBTQ durante la pasarela de despedida del director creativo de la firma Burberry, Christopher Bailey. Diseños llenos de color y con un estilo barroco visible en los grabados de los textiles caracterizaron la pasarela a la que acudieron más de 1.300 invitados. Les informó Lina Correa.